Misterios en el octógono.
Nuestra comunidad, Andalucía, esconde rincones únicos que la hacen mágica y misteriosa. La Sierra de Aracena es uno de los lugares que quizás guarde un mayor número de estos parajes misteriosos. Ya hablamos en más de una ocasión de la Peña de Arias Montano, y no muy lejos de ahí, en Castaño del Robledo, se esconde la que por muchos es conocida como el monumento, la iglesia inacabada o la iglesia del cementerio, o la catedral de la sierra, vamos. Que nuestra intención es conocer su historia e intentar descubrir sus enigmas. David, lo primero que uno piensa al ver esta enorme estructura es qué pinta, como decía nuestro hermoso, ¿no?, un templo digno de una ciudad en un pueblo de apenas 200 habitantes. ¿Qué historias o leyendas surgen en torno a esta cuestión?
La verdad es que sí, que bueno, todo el mundo que ha tenido la oportunidad de ver este monumento, pues lo primero que es que no cuadra, ¿no? Un pueblecito de 200 habitantes, precioso, pero no deja de ser eso, un pueblecito de 200 habitantes con una iglesia que no tiene nada que envidiar a la de las grandes ciudades de Andalucía. Bueno, pues lo lógico que pueden surgir son leyendas sobre el porqué, ¿no?, de esta construcción. Y de estas leyendas surge, por ejemplo, la de los jesuitas que se adelantaron a esa huida que tenían que realizar de la ciudad, y decidieron pues montarse un refugio alternativo, como ya hiciera en su momento Benito Arias Montano en la Peña de Alájar. Pues ellos dijeron, vamos a hacernos también un refugio, pero vamos a hacerlo como somos nosotros aquí, a lo bestia, ¿no? Vamos a hacer uno lo bastante grande como para llamar la atención. Lo cierto es que los jesuitas pues fueron expulsados de España y por lo tanto la obra quedó totalmente inacabada. Otra de las leyendas pues cuenta que el arquitecto que la estaba construyendo fue fusilado por los franceses durante esa ocupación que hicieron los gabachos sobre nuestro país. Y bueno, ese suicidio pues obviamente no fue otra forma también que es otra de las versiones de esta muerte del arquitecto, una que fue fusilado por los franceses y otra que fue un suicidio, pues no tuvo mejor cosa que hacerlo desde lo alto de la torre de este gran monumento. Otras leyendas pues cuentan de una maldición sobre el terreno, cuentan de un lugar que fue lugar de aquelarres de las brujas en su época. La verdad es que son muchas las leyendas que se cuentan sobre la construcción de esta iglesia inacabada. Pero, sin embargo, como todo esto, siempre tiene la parte histórica, la parte real, la parte que un arquitecto como es Alfonso Jiménez Martín, pues se preocupó en estudiar y que allá en el año 1977 realiza una exposición, la exposición que se llamaba Castaño, la agonía de un pueblo andaluz, y en esa exposición pues expuso con todo lujo de detalles por qué de esta construcción, cómo se construyó, por qué se paralizó y todos los pormenores de esta iglesia, y es lo que hoy vamos a intentar pues esclarecer un poquito aquí.
Alfonso Jiménez realizó un trabajo de investigación magnífico sobre esta iglesia. José Manuel, ¿qué cuenta sobre el origen de la misma?
Bueno, pues nos encontramos que si uno tiene la oportunidad de ir a Castaño de Robledo, hacia el norte, pues existe esa iglesia, es preciosa, A mí por lo menos es un...
Me gusta Castaño de Robledo y Fuente Herido, que está a punto de entrar. Exactamente. Precioso también.
Luego toda aquella zona además es muy importante porque fíjate que también está Cortegana cerca, que son enclaves templarios. Era de esa línea imaginaria que formaban junto al Castillo de Niebla, Jerez de los Caballeros, templario, en Extremadura, es decir, toda la zona de Aracena, que es una zona históricamente, antes lo apuntaba David, que tiene mucha importancia, evidentemente, ¿no? Y que también fue durante mucho tiempo disputada por portugueses y españoles en las incursiones que se hacían, hasta en este caso la reconquista con la permanencia musulmana en la zona. Pero sobre
es
que todo...
Es un lugar, perdona, es un lugar de poder desde muchísimo antes.
Claro,
porque hay... en el Castañuelo, que es una población también que hay allí al lado, tenemos unas ruinas que son... De celtíberas. O sea que...
Exactamente, a eso iba, porque precisamente cuando nos encontramos una iglesia de este tipo construida en un entorno como el de Castaño de Robledo, que antes lo decía un oyente, tú llegas allí y no sabes qué pinta aquello allí, dices, ¿y esto qué hace aquí? Hace mucho. Lo único que tiene que imaginarse la persona que vaya es que elimine de su cabeza la iglesia, que se ponga en el centro y que mire alrededor lo que tiene.
Claro.
Es energía telúrica total, 100%. Sí. Es la sierra de Huelva.
Sí, 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 sí.
Y la sierra, bueno, antes también lo comentaba David, ¿no? Tiene a la vera Aracena, ¿no? Con esas grutas de las maravillas. Es decir, las corrientes que fluyen bajo todo aquel entorno. ¿Cuántos avistamientos de luces extrañas, sean ovnis o luces populares, a nivel cultural, a nivel histórico, ha habido registrado en esta zona?
Muchas.
¿Cuántos temas de apariciones marianas se han descrito en esta zona? Muchas. Y luego, evidentemente, como os comentaba, lugares que son importantes a la hora de cargar esa energía vital que cada uno lleva. Y esa iglesia es un buen ejemplo de ello. Finales del siglo XVIII. Había que sustituir a un templo del siglo XVI. Y se diseña un templo de bóvedas abiertas, muy importante, muros de ladrillo, que hoy día, bueno, pues las yedras también han hecho lo suyo, tumbas que llenaban las capillas, dibujos que cubren las paredes y que traen a las memorias pues aquellas viejas misiones jesuitas de Sudamérica, abandonadas en medio de la selva. Hay una película maravillosa que es La Misión, que habla un poco de todo esto y de cómo se trataba de evangelizar creando templos muy toscos, porque claro, las condiciones de vida eran otras. Pero es que nuevamente doy pasos atrás sobre mis propias palabras y recuerdo, estamos hablando de un primer templo del siglo XV-XVI y luego este que es del XVIII. Por tanto, estaban aquellas viejas tradiciones que para colmo trataban de fusionar lo que antes comentaba David, un sitio en el que había mucha tradición de cultura popular, de curanderismo, de brujería. De hecho, las historias de las brujas de Huelva tienen dos desarrollos. El primer desarrollo es en la sierra, casos de brujas hay, y el segundo desarrollo es lo que se mueve en la zona aledaña a la capital. Por lo tanto, eran sitios también donde incluso ese saber popular, cultural, sin ceñirnos a religiones, ya rendían culto a la naturaleza, cual culto druídico, en todo lo que era la zona de Castaño de Robledo. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos muchos datos, reconstruir la historia a través de la burocracia de todo este tema, a la vez que se traían noticias, por ejemplo, de los arquitectos que levantaron el edificio y que no solo radican el valor arquitectónico que tiene, que evidentemente es mucho. Hoy día, claro, se viene reforzado ese valor arquitectónico por el estado de abandono, de ruina en el que se encuentra, pero que sin embargo, pese a todo ello, te haces una idea muy clara, nada más que contemplando la torre, te haces una idea muy clara de cómo era el sitio. Y la documentación que se posee tiene, bueno, legajos de copia de toda la correspondencia de aquellos días, las cuentas pormenorizadas de la obra, el propio templo inacabado, que es verdaderamente insólito después del pastón que cuesta o que costaba financiar todo esto. Y bueno, todos los dibujos que hay de los arquitectos, de los planos, de las paredes, documentos que se han manejado, y que, eso sí, trataban siempre de hacer que destacada en aquella llanura, que evidentemente está en todo lo que son los cerros de Castaño de Robledo, pues lo que te vas a encontrar era la sensación de en la época, que no había carreteras como las conocemos ni nada, sino un caminito, que se abra el caminito y en aquel llano te encuentras una catedral. Y entonces, nuevamente, el lazo con nuestro oyente, que dice aquello de cáspitas, ¿qué hace esto aquí en medio? Precisamente eso se buscaba, la sorpresa, el recogimiento y el poder de la fe.
El primer legajo relata cómo en noviembre de 1783 se pidió al procurador de fábricas del arzobispado la ampliación del templo parroquial de Santiago el Mayor, porque la población había crecido de forma desmesurada. Con este motivo viaja a Castaño José Álvarez, maestro mayor de obras del arzobispado. ¿Qué labor ocupa este hombre en esa labor de esta iglesia?
Bueno, en un principio se pensó en ampliar la iglesia que ya había. Bueno, como tú bien decías, la población crecía y obviamente hacía falta un edificio que contuviera dentro la gran cantidad de personas que iban hasta ese lugar a orar, a encontrarse con Dios. Era una oportunidad importante de continuar con la evangelización de la zona y, sobre todo, eliminar ese recuerdo de esas reminiscencias antiguas que decía José Manuel antes, con la brujería, con ciertos saberes antiguos que estaban muy arraigados en la Huelva de la época, de esa zona, que todavía sigue, ¿eh? Que todavía hay algunas personas que recuerdan viejas historias que se cuentan en aquel lugar y que son estupendas. En Aracena tuve la oportunidad de conocer dos historias fantásticas, pero bueno, eso será harina de otro costal. Y realmente pues se pretendía eso, ampliar. Pero no, se pensó que lo mejor era, ¿por qué vamos a ampliar si podemos hacer un edificio nuevo? Y ahí fue donde comenzó esta gran aventura de esa catedral inacabada. Comenzó informando en 1784 a Antonio de Figueroa, que ya empezó a aceptar unos planos de unos arquitectos que hablaban de un edificio majestuoso. Precisamente el maestro mayor José Álvarez, que decía pues que se podría construir un edificio de 11 varas de anchura con un número indeterminado de capillas y de capillas, una torre de 6 varas de lado, presbiterio, crucero, tránsito, corredor, bueno, en fin, un edificio majestuoso que sobre planos era imponente y cuyo presupuesto también le resultó un poquito imponente a la corona de aquella época, porque estábamos hablando que el costo era de 476.185 reales. A lo cual, pues en este caso dijeron los de aquellos responsables, va a ser que no. Demasiado dinero para un plano. Pues claro, ellos, era una forma...
Totalmente.
Era una forma de decir, oye, que me estás ofreciendo simplemente un papelito con muchos dibujitos, me dice que este papelito vale 476.000 reales. Espérate una amiguita, ofréceme otra cosa más, que esto no me lo creo. De tal manera que entonces el procurador pidió al maestro mayor Rosales que... intercediera un poco en aquel plano y que redujera de alguna manera tanto las dimensiones como el costo, y lo redujo en una onceava parte, o sea, poco menos de 46.000 reales de la época, que ya era un dinerito, ya era un dinerito, pero lo redujo considerablemente. Lo interesante es que este hombre, Januaro Sánchez, que fue el que ideó esta reducción, él dice que era don, pero la verdad es que los legajos de la época no parece que tuviera ese... bueno, ese valor que se le daba, que les otorgaba a sí mismo la persona, y que por otro lado se otorgaba los dones a aquellos que realmente lo merecían. Hay otros, cuando hablamos de los misterios de los edificios construidos en aquella zona, son varios, y la verdad que dice mucho de la posible ubicación, no al azar y no por capricho, de ninguno de los edificios que hay allí distribuidos. Digo por qué. Hay un sanatorio en la sierra, en aquella zona, que también se fue construido por clérigos, que se construyó para respirar aire puro, que también está abandonado, que es un sitio normal de Urbers y que además tiene bastante misterio dentro de este edificio. Lo mismo que tendría, o que tiene, en este caso, esta catedral inacabada, que seguro, estoy segurísimo, que más de una persona ha sentido esa sensación única que le da a algunos lugares de la zona de este pequeño núcleo que compone, pues, Castaño de Robledo, Fuenteridos, Jabugo también, hay algunos lugares de poder interesantísimos, que también podríamos aquí hablar de ellos, que si alguien se pusiera con una péndulo o una varilla de Zahorí y se colocase una especie como de ruta, se daría cuenta que no es solamente un camino con una sola corriente telúrica, sino que parece ser que es un punto de encuentro de varias corrientes telúricas. No lo digo yo, lo digo en este informador de Aracena que me dijo un día este hombre mayor, que él había comprobado en sus propias carnes cómo utilizando las varillas de Zahorí, que él se dedica a los pozos de agua, se había, en muchas ocasiones le resultaba muy difícil localizar el agua porque había otras corrientes que movían la varilla hacia ese lado y que era muy difícil quitarse de la cabeza esa energía que pasaba por el suelo de allí, de aquella zona, que decía que no era solamente una, sino que como si fuera pequeños riachuelos, era una, otra, 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 y todas apuntaban en una dirección. Y esa dirección, qué casualidad, es esta zona de la que estamos hablando. ¡Qué casualidad!
Tienes también en la zona que hay un historiador, que además lo conocemos, Jorge Medina.
Sí, claro.
Jorge Medina Bernabé, que es un buen amigo. Sí. Y Jorge Medina, cuando escribe sobre todo lo que es la Sierra de Huelva, se paraba precisamente en toda la zona de Jabugo, de Aracena, de Cortegana, de Fuente Herido, de Castaño, una línea.
Sí, sí, una línea.
Es una línea, formando ese eje religioso, que era la salvaguarda moral, digamos, de la sierra, esto en palabras de la época, de la Sierra de Huelva, y que tenía mucho que ver con esos lugares de poder que van a estar diseminados y que, como tú bien comentabas, hay algunos que son de tipo urbex. En el sanatorio, sí, el sanatorio que estás hablando, he estado yo y hemos estado con la gente de Activity Ghost, precisamente, ¿no? Y es un sitio que, en verdad, aparte de ocurrir hechos extraños, que eso ya es otra historia, si es verdad que tú notas la fuerza que tiene el sitio. Incluso los medidores de EMF, de campo electromagnético, en un sitio en el que no hay un solo cable, saltan, es decir, se disparan y alcanzan niveles que son estratosféricos, con lo cual uno se da cuenta de que allí realmente, si tienes que construir una iglesia de este tipo, construyela allí. También le dicen la catedral inacabada,
Sí, sí, sí.
Exactamente,
sí,
el sitio es grande,
Sí.
Más hermosa con Pilar Muriel.
Aunque el legajo anterior sigue, ¿qué cuenta el segundo documento respecto a la construcción de la iglesia y qué nuevos personajes aparecen en esta historia, David?
Pues sobre todo nos habla de una serie de cuadernos, de 13 cuadernos, donde se apuntaba todo, todo. Y cuando digo todo, es todo. Porque aparecía un cuaderno que era para los maestros, un cuaderno que era para los oficiales, un cuaderno donde se apuntaban las piedras que se utilizaban, las sierras, los ladrillos, la arena, la cal, las bestias, todo. O sea, todo. ¿Esto para qué ha servido? Pues sobre todo ha servido para deducir que allá por el día 10 de junio del año 1788... se había contratado a un señor, que era Alonso Sánchez, que hasta entonces era un personaje totalmente desconocido. Bueno, sí, en su casa lo conocían, y en su pueblo también lo conocían, que era Benacazón, y que tenía 33 años. Y lo contratan como maestro de obra. Los trabajos comienzan 2 días más tarde, es decir, el día, en este caso, 12 de junio. Pero realmente, realmente, la obra, cuando empieza, es bastante más tarde. Empieza unos 6 meses después, ¿no? Todo esto, pues, evidentemente, va a conllevar una serie de pensamientos en aquellas personas que están a cargo de la obra, para siempre intentar mejorar. Siempre intentar mejorar. Y en este caso, este hombre, el señor Alonso Sánchez, pues comenta que, bueno, ¿por qué va a tener una sola puerta y en un lateral la iglesia? Cuando podría tenerlo justo a los pies y ser una puerta majestuosa y grande. Bueno, pues esto se lo hace llegar a Figueroa y este hombre, cuando lo expone, lo primero que le pregunta, bueno, ¿y esto por qué no lo ha dicho usted antes?
Dice, no,
No, se lo tomo muy bien, porque es gracioso la respuesta que le da, ¿no? Dice, no se me había olvidado. Yo es que quería ahorrar espacio. Entonces, como quería ahorrar espacio, pues lo pongo en un lateral y así no ocupa. Lo curioso es que este hombre, en otras iglesias que hizo posteriormente, como fue la iglesia de Campo Frío o la iglesia de Santa Ana la Real, también próxima allí a Castaño, emplea precisamente esta técnica de poner la puerta justo a la entrada, ¿no? Aquí se topa de frente con un problema, y es que para esas fechas había una real orden del 5 de noviembre del año 1787 en la que todo visado tenía que pasar por la Real Academia de San Fernando, y había una norma, una ley no escrita, en la que decía que las iglesias no podían tener una puerta justo a la fachada, digamos, principal, salvo que se construyera con ciertas características, ¿no? Unas características es que tenía un solo zócalo, pilastras encapiteladas, una serie de características que aquí, pues evidentemente, iban a tener que cumplir. Bien, pues lo hacen, y el problema que tiene todo esto es que las cuentas empiezan a desvariar.
Y lo que antes pasa con los presupuestos.
Claro. Lo que pues antes era.
Es tradición en nuestro país.
O sea, lo que eran 467, pues se iba a subir por cerca de 600 ya, ¿no?
Este era el lápiz, niño. Se decía por aquel entonces.
La tiza.
Exactamente.
Y en este caso, pues bueno, el problema es que empieza a perderse el acopio de materiales a partir de mediados de noviembre. Y al final, como siempre pasa también en este bendito país, pues el 4 de diciembre de 1789 despiden a todo el personal para, de esta forma.
También es tradición.
Sí. Hay que decir una cosa, Pilar, y estamos hablando de un lugar de poder. Tenemos en cuenta que cuando se habla de Aracena, parece que solamente hablamos de la zona próxima a Aracena. Y cuando se habla de Aracena, de la Sierra de Aracena, tenemos que recordar que es Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Y Picos de Aroche termina en una población que es Rosal de la Frontera, donde te puedes encontrar una serie de piedras, vamos a decirlo así de esta forma, en forma de círculo, que te recuerda a un Stonehenge en pequeñito. ¿Y eso dónde se hacía? En los lugares de poder, en los lugares donde la fuerza telúrica, la energía de la Tierra, pues florecía. Es decir, tenemos desde la punta donde empieza la sierra, la propia Aracena, hasta donde termina en Picos de Aroche, en Rosal de la Frontera, una serie de lugares de poder que desde la antigüedad, desde la época neolítica, ya están precisamente empleándose por el ser humano. Así que esto no está construido tampoco ahí por casualidad.
En marzo de 1791 vuelve a comparecer Figueroa, declarando que los muros del edificio alcanzaban ya una altura de 3 o 4 varas. ¿Por qué incumple la orden de la Real Academia, José?
Bueno, había muchas leyes en la época con lo que hoy podríamos denominar tonterías arquitectónicas, pero tonterías arquitectónicas siempre ha habido, es decir, incluso hoy, ¿no? Y están puestas por algo. Nosotros quizás no lo entendemos, pero los arquitectos sí lo entienden. Y evidentemente, como profanos en una materia que no logramos alcanzar ni entender, tampoco podemos juzgarlo. Pero por aquel entonces, la Real Academia de San Fernando, pues trastorna los planos que se presentan y se recomienda el incumplimiento de la orden para evitar lo que había sucedido en otro templo, que era el templo de San Juan de Écija, que valoró lo ejecutado en 129.924 reales, y luego, pues bueno, aquello se fue de las manos, costó más, había que ampliar terreno. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando estamos en 1791, El conflicto de las desamortizaciones comienza en 1798 con Godoy.
Siete, ¿vale?, añitos después nada más.
Siete añitos. Pero el caldo de cultivo
ya estaba.
Ya estaba. La desamortización de Godoy, de hecho, es del año 1798, con un antecedente que hubo ya en el reinado de Carlos III. Es decir, eso está ahí, ¿no? Y luego, el 16 de diciembre de aquel año, pues ya comienza a haber problemas, y además problemas además importantes, ¿no? Sabéis que las desamortizaciones se trataba de que de aquellos que tenían tierras, bienes, no estuviera, abro comillas, en manos muertas, cierro comillas. ¿Y manos muertas qué eran? Las muchas propiedades que tenía la iglesia de la época, construcciones que no se llegaban a acabar, y todo esto, ¿qué se hacía? El Estado directamente enajenaba esos bienes y los ponía a la venta pública. Entonces, ¿qué se temía con aquello de, oye, es que para seguir con esto tenemos que agrandar el terreno? Y decían, vamos a ver, si ya tienes una explanada que prácticamente te la has quedado, ¿para qué quieren más terreno? ¿No estarán haciendo acopio de terreno? ¿No querrán tener más propiedades? Y ya empezaba la teoría de la conspiración. Esta gente realmente lo que quieren es más terreno, ¿para qué? Para el día de mañana apropiarse prácticamente de todo esto. Y como ya había ese caldo de cultivo que os comentaba, pues aunque fuera el año 1791, todo aquello, se da un nuevo permiso a Sánchez el 1 de abril de ese mismo año, se reanuda el 26 de ese mes bajo la dirección de Sánchez y la obra comienza a funcionar a mediados de mayo. Dos años más tarde, julio de 1793, escasean los materiales otra vez. Había quien se hizo un chalet con esto, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Había quien se hizo un chalet. Y entonces, aunque aquí no despiden al personal, sí es verdad que cesa la documentación y en lo que hay del templo comienzan a hacerse otras técnicas que de alguna forma supliera arquitectónicamente, pero sin tirar de arquitectura, de todas las carencias que tenía el edificio. Que esto es otro chan chan chan, como decía Juan Tamarí. Esto tenía mucho arte en hacerlo. Sí, sí, sí. Pero sin embargo, ahora vamos a seguir viéndolo. Vais a ver cómo tiene también otras salidas y otros recursos que son muy interesantes.
Con estos legajos aparecidos y que se han analizado hasta ahora, ¿qué deducciones se pueden sacar respecto a la construcción del templo y qué queda demostrado, Jesús?
Bueno, lo que queda demostrado es que había mucha tela que cortar y había muchos intereses cruzados en este edificio, algo que descuadra literalmente con la ubicación de un templo de fe y que además, para otros muchos que tenían ciertos conocimientos esotéricos, lo que trataba era de colocar piedra sobre piedra un lugar donde las corrientes telúricas invitaran a un recogimiento y de paso se dijera que eso era obra de Dios, con lo cual la publicidad religiosa era, vamos, estaba prácticamente ganada. Sin embargo, había alguna que otra tirantez entre constructores, entre los que tenían que poner los diezmos ahí, el dinerito, en fin, había algún que otro problema. Por ejemplo, es difícil con los documentos que hay atribuir esta obra a los maestros mayores, ya que no hay documentos que atestiguen precisamente este extremo. Y por supuesto, el maestro mayor podría ser uno de los únicos, inclusive uno de los únicos responsables de esta obra inacabada, por cierto. La actuación de este maestro mayor, pues podría ser un poco frívola, la verdad, porque en las consideraciones que se tienen con respecto a la obra inacabada hay muchísimos flecos también sueltos. Y la verdad que en la construcción en sí, todos los edificios, las reparticiones, los distintos elementos que componían el mismo, hay también distinta controversia sobre cuántos eran, dónde estaban distribuidos, si había más, si había menos, si se cortó, se puso, se quitó, en fin. Hay demasiado embrollo en aquella construcción, que hoy en día pues diríamos que más bien que hay varios presupuestos, varios arquitectos que han hecho varios estudios, en fin, que ahora estaríamos hablando de una especie de conflicto de estudios a la hora de crear una obra. Por otra parte, los pagos, los diezmos, en este caso las minutas que estaban cobrando algunos de los que intervinieron en esta obra, de los pensadores, de los ideólogos y de los constructores. Y también hay cierta controversia en los documentos que se habían descubierto.
Y, bueno, y de los reformistas.
Aquí se llevó dinero hasta el apuntador. El, pasó uno por ahí con el carro y dice, toma, unos juritos para ti. En aquella época no.
Unos reales.
Unos reales para ti porque te lo has ganado. ¿Por qué? Porque has pasado por aquí por la puerta. Ahí se repartió dinero todo el mundo. Claro, pues hubo el problema que hubo. Pero fíjate.
Ya en la época se hacía el egipcio, ¿eh?
Sí, el egipcio viene de lejos. Viene de 3.000 años antes o 4.000 años antes a traer el tiempo.
A mí el hieratismo me ha encantado siempre.
Sí, sí, eso también, eso es con dinerito. Bueno, la verdad que también la simbología de la planta en total del edificio, que estaba hecho en forma de cruz para ser visto desde el cielo, también correspondía con otras muchas características misteriosas que se atribuyen a muchas construcciones y que realmente cuando lo vemos desde el suelo decimos qué majestuoso edificio, qué bonito es, tiene forma de cruz, pero qué bonito es. La verdad que cuando se ve de un plano cenital es cuando te das cuenta de algunos detalles, de algunos caprichos arquitectónicos, si podemos decirlo así, que dejan en forma de simbología a los constructores de este tipo de edificios. Y que aquí iba a ser igualmente majestuoso e interesante e importante para un edificio como este, repitiendo lo que hemos dicho desde primera hora, que pintaba todo ese trabajo, ese celo, ese exceso, en algunos casos, en un lugar que, bueno, era un pueblecito, que sí, que tenía muchos habitantes, pero que tampoco era para montar una catedral. Es que si se hubiera terminado la catedral, imaginaos los lugares donde hay catedrales actualmente, ¿eh? Y hacemos un repaso de los lugares. Y resulta que tenemos en Castaño de Robledo una catedral. Y Maduro se quedaría con la hoja en la mano del listado de catedrales y diría, ¿Castaño de Robledo? Me está de Sevilla, me está tan... ¿Castaño de Robledo? ¿Es dónde está? No está en un pueblecito perdido, 300... Ah,
totalmente.
Tiene catedral allí, en Castaño de Robledo. Sí, 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 una catedral, mire usted. Hubiera sido algo que... Fíjate, voy a ser un poquito conspiranoico. La verdad es que se dieron demasiadas razones para no construirse. Y creo que todas tenían que ver precisamente con qué hace un edificio como este en un lugar como el pueblecito del que estamos hablando. Y quizá hubiera levantado, como levantó creo yo en su momento, alguna que otra idea también conspiranoica. Porque bueno, repito, una catedral es Huelva, capital, catedral. Cádiz, hemos hablado de ella. Sevilla también. ¿Qué capital de provincia no tiene una catedral en nuestra Andalucía? Y con todo mi respeto, ¿un pueblecito?
Sí, sí.
No quiero decir que sea poco importante. Ojo, quiero decir lo contrario, que hubiera sido más importante. De ahí que a lo mejor, quién sabe, yo no voy a ponerle como conspiranoico, yo no lo sé, pero se hubieran puesto piedras en el camino interesadamente.
Hay además un detalle importante en todo esto, que es que cuando se quedan sin materiales, claro, ¿tú cómo haces una pilastra si no tienes material?
Complicado.
La pinto. Mm-hmm. ¿La pinto?
Sí, 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 sí.
Y pintaban una columna y ya está, le ponía la voluta y quedaba muy chulo. Y así se daba esa sensación, creaban ilusiones ópticas.
Sí. Mm-hmm. Interesante eso también.
David, esta documentación de la que estáis hablando no sería la única existente sobre la construcción de la iglesia, porque existen incluso unos dibujos que hablan de cómo podría haber sido la iglesia en su interior de haberse terminado. Uh-huh. ¿Qué dibujos son esos?
Pues como está diciendo José Manuel, como ya no había dinero, ya no había materiales con lo que terminar la obra... Pues en este caso Alonso Sánchez, el maestro de obras, ¿qué es lo que hizo? Pues mire usted, yo aquí me hubiese gustado poner una columna que es así, de estilo jónico. Y aquí me hubiese gustado poner un altar estilo renacentista. Y aquí me hubiese gustado poner, y lo dibujaba sobre la pared, una pared de cal. Uh-huh. Y este hombre pues dibujó todo lo que él tenía en su cabeza que quería hacer sobre en piedra, pues lo dibujó en la pared. Y es lo que hizo. Y ese es el único documento gráfico que se tiene sobre la catedral acabada de o cómo podría haber sido acabada en Castaño del Robledo. Esto lo curioso de todo esto es que te da a pensar varias cosas, ¿no? La primera, que cuando se sale de Sevilla o de Écija en aquella época, que era otro lugar importante para los constructores. Nada más que tenemos que ver en Écija cuántas iglesias tenemos, ¿verdad? Y majestuosas también. Este hombre se dedicaba a decir qué tipo de edificio, con qué tipo de orden arquitectónico quería tener, y de esta forma, pues así lo hacemos, ¿no? Mientras que el resto lo que se dedicaba era a trabajar. Tú dedícate a trabajar y ya está, pero yo me dedico solamente a eso. En este caso, pues bueno, tenemos que ver que otro de los grandes problemas que hubo en esto fueron que hubo tres personas que se hicieron cargo de la obra. El primero, José Álvarez, que hemos hablado de ello. El segundo, Antonio de Figueroa. Y el tercero, Alonso Sánchez. Cada uno con una idea completamente diferente de cómo tenía que haber sido la catedral, porque estábamos hablando de una catedral. Así que se mezclaron problemas.
Bueno, tras pararse las obras y el despido de todo el personal de la que iba a ser la iglesia mayor de Castaño, quedaría abandonada, como habéis comentado. José Manuel, ¿se le ha dado algún uso con el tiempo a esta construcción inacabada?
Inacabada. Pues se le ha dado, Pilar, porque fíjate que a principio, mediados ya del siglo XIX, se utilizó como cementerio, tal cual. Y se construyeron...
¿Pero la propia iglesia?
Sí, nichos con capillas laterales, con su muertito dentro. Era tremendo, ¿no? Porque, claro, ves el suelo y dices que es raro, ¿verdad?, que un templo sea cementerio. Y esa función tuvo hasta los años 50 del siglo XX, es decir, que por allí y allí enterraron a mucha gente. Cuando se trasladaron esos restos al nuevo cementerio, finalmente fue la Consejería de la Junta de Andalucía la que la restaura de cara a 1992, una restauración que lleva dos años, entre el 92 y el 94, y desde el 82 se considera conjunto histórico-artístico. Luego es curioso porque, bueno, bajo la arquitecta Alasia Navascue se terminaron las bóvedas y la cúpula central. No, la intención no era acabar el templo, ¿eh? El templo se queda inacabado, pero la intención sí era cubrir determinadas partes y un poco dejar esas líneas maestras del proyecto original de cómo hubiera sido, ¿no? También analizar la geometría, la perspectiva, los elementos arquitectónicos, cómo hubiera quedado la iglesia rematada con determinadas partes de ese proyecto que se encargan de hacer. Y se puso también un suelo de hormigón, en parte con empedrado, que ahora presenta un aspecto entre inacabado y no terminado, que no es lo mismo, ¿eh?
No,
es lo mismo, ¿eh?
Pero ahí está.
Ahí está, sí. Yo pasé las cosas a la mitad, no las haga. Sinceramente, ¿no? Pero la iglesia, la verdad es que durante casi 200 años se desentendió del templo, sin acabar, sin reclamar su propiedad. Estuvo en tierra de nadie, se hizo la restauración. El 3 de julio de 1997 se firma un convenio de colaboración y cesión de uso con el Ayuntamiento de Castaño de Robledo y el Obispado de Huelva, y a partir de ahí, bueno, pues se le trata de dar una nueva vida.
Como toda cesión de un edificio perteneciente a una entidad, a otra distinta, se realiza un contrato. Y esto es lo que se ha llevado a cabo entre el Obispado de Huelva y el Ayuntamiento de Castaño. ¿Qué puntos son destacables en este contrato de cesión?
Bueno, lo interesante es que durante 30 años pues se respetan, por supuesto, el espacio religioso, los principios religiosos y éticos del edificio, con lo cual, aunque hay actividades culturales, no deben ir nunca en contra de esos principios. El Ayuntamiento debe llevar el mantenimiento de este edificio. Obviamente, si hay algún tipo de mejora cuando regrese el edificio a manos eclesiásticas, pues se quedarán esas mejoras realizadas en el edificio, algo que es interesante. Por supuesto, no se puede destruir, solamente se puede ampliar y mejorar, nunca derribar ni tirar, eso no se puede hacer. El suelo no se puede especular con él, ni tampoco se puede ceder a otras órdenes religiosas que no sean las propietarias, quiero decir, del terreno y el edificio. Y que todo tiene que ser sufragado por el ayuntamiento de esta localidad. Hombre, no está mal, porque además las actividades culturales tienen que ser revisadas por el cura párroco de Castaño de Robledo, la Consejería de Cultura y también el Obispado de Huelva. De tal manera que sí, sigue teniendo vida, quizá no la eclesiástica pura y dura que se le tenía que haber dado, pero al menos está allí. Y quién sabe, ese tipo de vida que se le ha dado al edificio es posible que sea la precursora para que en un futuro, quién sabe, alguna institución diga, oye, vamos a acabar este edificio, al menos con alguno de los planos que tenemos por ahí guardados, y que puede dar lugar a eso, a lo que sigo diciendo. ¿Qué hace un edificio tan majestuoso como ese en esta localidad? Y a partir de ahí surgirán no solamente muchas preguntas, sino muchísimo interés por visitarlo, porque algo tendrá que tener.
Como decía en la introducción, en nuestra comunidad existen multitud de rincones y lugares desconocidos. David, concretamente en la provincia de Huelva está la iglesia de Castaño del Robledo. ¿Tú nos podrías enumerar brevemente, porque no tenemos tiempo ya, otras iglesias desconocidas de la zona?
Pues mira, tendríamos, por ejemplo, y me voy a ir a iglesias que están además abandonadas, están totalmente abandonadas. Nos vamos, por ejemplo, a la iglesia de San Martín, la iglesia de San Martín en Niebla, una iglesia que es de la época de Alfonso X el Sabio, que se construyó sobre una mezquita, que esa, sobre esa mezquita Alfonso X el Sabio se lo dio a los judíos para que crearan una sinagoga, y que posteriormente se creó sobre el siglo XIV-XV lo que es la iglesia. ¿Qué peculiaridad tiene esta iglesia? Pues que está cruzada por medio de una calle. Una calle en medio que parte la iglesia por la mitad, la puerta por un lado, y todo lo que es lo que es el altar y demás lo tiene por otro. Así que tenemos esa iglesia que es tan peculiar. Tendríamos muchas otras, Pilar, muchas otras que están
nómbrala
abandonadas.
Nómbrala simplemente, no me las
tendríamos dejaré. La iglesia de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, en Minas Concepción. Tendríamos la ermita del Carmen, en lo que es la Rábida. La iglesia de la Peña del Hierro, en Peña del Hierro, en Río Tinto. Y la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, que es seguro que a aquellas personas que les guste el tema de urbex y el tema de investigación les gustará, que es la iglesia de los Cabezudos.
Nuestra comunidad autónoma, como podéis imaginar, está repleta de iglesias. Las hay de numerosas épocas y para todos los gustos, porque además de lugares de recogimiento y rezo, también son espacios que albergan la historia de la ciudad. El turismo religioso cuenta en Andalucía con muy buena fama, dada la gran cantidad de templos bellos que hay. Para la ocasión, hemos conocido la historia de una iglesia inacabada, que no por ello deja de ser un hermoso edificio que esperemos se le pueda dar pronto un uso acorde a sus características y grandeza.